Todo lo que necesitas saber sobre China para estar informado. Dice el New York Times que Facebook ha conseguido eliminar una campaña china para intentar influenciar en las elecciones norteamericanas. Todos recordamos el escándalo de Cambridge Analytics y cómo Trump ganó las elecciones con campañas segmentadas para decirle a la gente joven de las ciudades lo que querían oír y a los blue collar workers de los cinturones industriales otra cosa, aunque fueran antagónicas. De esta noticia saco varias reflexiones. La primera, qué vulnerable es la democracia, ¿no? Para ser el mejor sistema político, sus defensores lo presentan como muy fácilmente hackeable. Segundo, no vamos a dejar que los chinos hagan lo que hacemos nosotros. Si alguien tiene que manipular a nuestros ciudadanos, que seamos los políticos que vivimos de ellos y no los políticos de fuera, fair enough. La manipulación de mentes débiles se tolera, pero el intrusismo profesional no. Y tercero, y no por ello menos importante, qué malos son los chinos. Esto que no falta en cualquier noticia que escuchemos sobre China. Evolución del desempleo, y esta noticia es importante porque viene de MyMy, que muchos no conoceréis, pero viene a ser el LinkedIn chino. Lo que nos dice este informe es que caen brutalmente las ofertas en el llamado Internet puro. Puestos de trabajo en Alibaba, Jingdong, Baidu, Douyin, el TikTok chino, todo ese sector que parecía infinito disminuye al menos en lo que se refiere a nuevas contrataciones en un 40%. ¿Y hacia dónde apunta todo ese empleo? Porque aquí no somos muy fans del ludismo y sabemos que la sociedad está en continua evolución y sí, la robotización devora empleos, pero a la vez se crean muchos otros en otros sectores. Lo cual, claro, no significa un equilibrio, no es un juego de suma cero, en ocasiones se generarán más empleos de los que se pierden, en ocasiones menos, y no siempre las mismas personas son las que pueden acceder a los nuevos puestos de trabajo. Además, si los cambios son demasiado rápidos, pueden generar, sí, desequilibrios temporalmente si esa oferta de capital humano es demasiado inelástica, reacia al cambio o inhábil, o las regulaciones, y esto es muy habitual, intentan prolongar la agonía resistiéndose al cambio. Como sabemos, esto no ocurre en China, ocurre en todo caso en las socialdemocracias europeas. En China hay una apuesta total por la robotización, cero protección social, caiga quien caiga, lo cual, sin un estado que sirva de red de última instancia, obliga a la población a estarse reconvirtiendo permanentemente, a vivir en el borde de la silla, siempre atentos, siempre alerta, reubicándose en lo que el mercado demanda en cada momento. ¿Y dónde están yendo todas esas ofertas de empleo? Pues a lo que hoy se llama el hard tech. No sé cómo se traduce en español, literalmente sería tecnología dura. Hablamos de puestos de trabajo en energías renovables, movilidad eléctrica. Es decir, volvemos de alguna manera al hardware. O en todo caso, al software aplicado. Y curioso que estemos haciendo el camino contrario a lo que hicimos en su día con el boom de las apps, la venta online, etc. Cada vez los cambios son más rápidos porque esto de pensar que viviríamos para siempre deslocalizados en una playa de Bali tecleando código no es una idea de hace dos generaciones, sino de ayer por la tarde. Parece que ya hemos copado todas esas palmeras y ahora lo que demanda el mercado laboral es otra cosa. Si me lo pedís, haré un episodio dedicado a lo errada que va la educación actual, ya que algunos con hijos me preguntáis, intentando orientar mejor a vuestros menores, hacia dónde se dirige el mundo. Porque no hablamos de variaciones de un 5 o un 10%, lo cual ya sería significativo. Si os decía que el descenso de ese pure internet es del 40%, en el sector de renovables aumentan las ofertas de empleo un 215%, en movilidad eléctrica un 382%. ¿Y qué es la movilidad eléctrica? Simplificándolo mucho, coches. Que es la revolución que tenemos a la vuelta de la esquina, a la que Occidente está llegando muy tarde y que China lidera con muchísima diferencia sobre el segundo. Os decía en un episodio anterior que el Wall Street Journal estaba alucinando, descubriendo, imagino, este mundo, asombrados de que se vendan más coches eléctricos en China que en el resto del planeta junto. Biomedicina e inteligencia artificial son otros sectores donde MyMy ve una tendencia alcista con más de un 100% de aumento de ofertas en el último año. Seamos listos, como comento siempre en mis mentorías, la clave en muchas ocasiones es mirar donde todo el mundo mira y ser capaz de ver lo que nadie más ve. Observemos la tendencia. China no es una realidad alternativa, China es el futuro que nos espera, en sectores como estos va muy por delante de cualquier otro país, incluyendo Estados Unidos, y podemos descartar estas noticias y vivir voluntariamente desinformados o intentar gestionarlo, usar esta información a nuestro favor. No pensemos que las fábricas de coches eléctricos solo estarán en China, igual que Tesla se fue a fabricar a China cuando vio que el mayor mercado del mundo estaba allí. Cuando el coche eléctrico llega a vuestro país, llegue con fuerza, me refiero, masivamente, muchas fábricas se moverán a vuestras regiones porque es un sector que necesita producir cerca de los mercados de consumidores. Es decir, usemos a China como indicador avanzado para saber lo que se nos viene. Tenemos 3, 4 o 5 años de margen en función de la madurez de cada mercado. O para los que quieran o se planteen emigrar, países como China, Estados Unidos o Europa van a pelear por ese capital humano que estamos viendo que escasea. ¿Por qué estás suscrito a este canal? Pues está claro que no es porque yo sea un hombre encantador. Lo estás porque quieres saber qué cosas pasan en el lugar donde pasan las cosas. Más, se vienen nuevas restricciones a China por parte de Estados Unidos en materia de chips. La idea es bloquear a toda costa el avance de China en este ámbito, ponerle puertas al campo en la medida de lo posible. Se viene más intervencionismo desde Estados Unidos. Empresas que libremente comerciaban con China serán estranguladas. Como sucede siempre en estos casos, daño propio seguro, buscando un daño ajeno e incierto. Interesantes datos de dónde se producen y se procesan las materias primas claves para la transición energética. Los tres primeros países en producción de cobre son Chile, Perú y China. Ni Europa ni Estados Unidos está ahí, y las exportaciones de Perú y Chile cada vez más controladas por China. Si hablamos de níquel, los tres primeros países son Indonesia, Filipinas y Rusia, ni Europa ni Estados Unidos por ahí, y tres países de nuevo en la esfera de influencia china, aunque es verdad que Filipinas está cambiando por momentos de grupo de WhatsApp. Cobalto, el mercado mundial está absolutamente dominado por la República del Congo y no tengo ni la más remota idea de si es pro-chino o pro-estadounidense y mi política se basa en hablar solo de lo que conozco, pues ya lo miráis vosotros si os interesa. En cualquier caso, después os daré un dato significativo en este tema. En tierras raras, el 60% de toda la producción mundial está en manos chinas y con respecto al litio, el primer productor es Australia, el segundo Chile y el tercero China. Aquí, aunque Australia controle más del 50% y podamos pensar que está en la esfera estadounidense, la verdad es que actualmente su producción va en gran medida a China. Es un problema que tiene Australia entre sus ideales políticos y su rentabilidad comercial, que es absolutamente dependiente de China. Como vemos, la producción de materias primas bastante controlada por China, cero control por parte de Europa o Estados Unidos, pero vayamos al procesamiento. Cobre, el primer procesador es China, con un 40% de todo el mercado mundial, y en menor medida Chile y Japón. Níquel, de nuevo el primer procesador mundial es China, con más de un tercio del mundo, tras China vienen Indonesia y Japón. Cobalto, el gran procesador mundial es China, con más de dos tercios de todo el cobalto mundial. Aquí vemos que independientemente de si Tshisekedi, el presidente del Congo, es pro-chino o anti-chino, su cobalto va hacia China. Si hablamos de tierras raras, la diferencia es abismal. China procesa casi el 90% de las tierras raras del planeta. Y si nos centramos en el litio, más de lo mismo. China procesa el 60% del mundo y más de un 90% están procesados bajo influencia china en Chile, Argentina o Bolivia. ¿De verdad con estas cifras alguien está pensando en aislarnos de China? Somos el marido dependiente que no sabe cocinarse un huevo frito, amenazando con dejar a nuestra pareja porque ya hemos aguantado bastante. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A la cerámica, las pieles y la producción de hidromiel? Bueno, pues solo me queda desearos que Zeus se apiade de vosotros. Mirad, yo por asesorar cobro, pero incluyo aquí un consejo gratuito por si alguien de los que toma decisiones me escucha. Quizá deberíamos tener alguna estrategia previa a la amenaza de aislar a China. No sé, se me ocurre alguna muy básica, como aprender a respirar solos. Porque si hoy en día nos desconectan de la máquina de respiración asistida, duramos un minuto y medio. Y esto, por supuesto, no significa proteccionismo, un error en el que han caído sistemáticamente todos los países de la historia y con el que muy erróneamente se otorgan éxitos. Yo no necesito aprender fontanería para no depender del fontanero porque me he dado cuenta que cuando se me estropea una tubería me quedo sin agua caliente y eso me hace vulnerable. Es antieconómico que yo intente aprender algo en lo que no soy bueno. Hay demasiadas cosas en las que no soy bueno. Lo que debo hacer es ser bueno en otras. O mejor dicho, focalizarme en algo en lo que yo sea bueno, para volverme también imprescindible para los demás. Es lo que hace un médico o un zapatero o un país que es bueno en turismo, en banca o en materias primas. Obviamente, igual que un zapatero diversifica y con sus beneficios compra un piso para alquilar, invierte en bolsa o se paga un seguro para el día en el que no pueda realizar su actividad, los países también deberían diversificar para no depender de una sola industria. Eso no significa protegernos del otro fomentando negocios ruinosos, significa permitir a nuestra población desarrollar más actividades. Más, sube la demanda del whisky en China. es muy interesante, he tenido algunas conversaciones con expertos en este campo. Desafortunadamente el vino no pasa por su mejor momento, esta sí que me pareció siempre una burbuja, hay más vendedores que compradores. Como siempre digo, el vino en China no se bebe, el vino se regala. Y las mismas cajas van rotando por todo el país durante años, y como cualquier otra moneda, si seguimos emitiendo, el valor de la moneda disminuye y cada vez es un regalo menos valorado. Existen estrategias muy desacertadas con el vino en China, especialmente en España. A nivel estratégico hay mucho por hacer. No digo que nadie beba, excepciones siempre hay. Incluso en Argentina te encuentras de tanto en tanto a alguien que ahorra en pesos, imagínate. Más atentos a Credit Suisse, ese banco que acaba de salvar una bola de partido y quizá como uno de sus últimos manotazos de ahogado ha decidido filtrar un documento honesto y nos cuenta que el chino medio adulto es ya más rico que el europeo medio adulto. Repito, para los que os hayáis caído de la silla, os voy a dar un par de segundos para que os recuperéis. El chino medio adulto es ya más rico que el europeo medio adulto. Obviamente, si yo fuera anti-chino, tendría argumentos infinitos para destrozar esta estadística en un debate, que si incluye países pobres de Europa, que si hablamos de riqueza incluyendo esto o esto otro. Cuidado que es riqueza, no renta per cápita, hay mil concreciones para hacer. También podríamos decir que, como dicen los analistas occidentales, con una burbuja mayor que la de todo el mundo en 2007, con unos niveles privados de endeudamiento enormes, etc., cada chino es más rico que cada europeo. Y ojo, estos datos de endeudamiento sí los ha tenido en cuenta Credit Suisse y también está teniendo en cuenta un dato que tanto Daniel Fernández como yo resaltamos en el debate que tuvimos en el canal de Juan Ramón Rayo, que China es de los países más ahorradores del planeta. Pues bueno, con todo eso ya han superado a Europa. En cualquier caso, lo importante no es el dato, que puede estar extraordinariamente manipulado, lo importante es la tendencia. En 20 años, desde 2001 hasta 2021, han multiplicado por 8 su riqueza, de $3,000 a $26,000. Como digo siempre, no nos quedemos con la foto, veamos la película. China viene de una época oscura que la retrotrajo a niveles de miseria del siglo XV y desde ahí no ha dejado de escalar. Ya ha superado a Europa, el continente. El siguiente escalón es la Unión Europea. Veremos. Nos dice el Wall Street Journal que cuando China y Estados Unidos eran más amigos, se firmaron acuerdos de venta de gas a largo plazo, un gas que ahora les sobra a los chinos y pueden revenderlo con beneficios extraordinarios, principalmente a Corea, Japón y la Unión Europea. La verdad es que es muy triste todos los desequilibrios que está causando esta guerra. Google Translate deja de operar en China. Honestamente, salvo 4 expats inadaptados, nadie lo echará en falta. Hay soluciones mucho mejores en China. BYD, una marca que seguimos mucho en este canal, anuncia un incremento de ventas de un 183% en los últimos 12 meses. Cuidado con estos datos porque las comparativas con pandemia siempre van a estar viciadas, pero no deja de ser espectacular. En septiembre vendieron más de 200.000 unidades, incluyendo híbridos y eléctricos, batiendo su récord histórico. Y para acabar junto una noticia, un análisis y una reflexión, os voy a pedir feedback sobre ello. Mis críticos suelen sacar el tema de que en China no tenemos Google, Facebook y todas esas cosas. Y es cierto, nada que objetar. China no lo hace todo bien. No sé cuándo me he posicionado yo a favor de las prohibiciones. Falacia del hombre de paja muy funcional. Bien, más allá de los países donde estas apps están prohibidas de manera permanente y la demanda de VPNs es estable, resulta interesante observar dónde crece sustancialmente la demanda de nuevas VPNs porque, y este es mi análisis, quizá podamos tomar ese dato como un indicador avanzado de dónde se van a producir las próximas revueltas. Una alta demanda de VPNs no solo nos muestra una represión presente al alza, sino que también nos anuncia una voluntad de insumisión, lo cual puede apuntar a una resistencia futura, y no menos importante, una digitalización relativamente alta en la población. Lo cual nos dice que esa sociedad hastiada y disconforme cuenta con herramientas y capital humano para respaldar esa insumisión. Y en una gráfica de estatista vemos un incremento de las demandas de VPN en Rusia, pero también en Ucrania, en Kazajstán, un lugar tranquilo que conozco relativamente bien, pero en el que están pasando cosas desde hace tiempo, ojo ahí. En Indonesia, si estáis al tanto de las noticias, también están pasando cositas en una tierra que no gana para disgustos. En Armenia y Azerbaiyán, cuidado porque este es otro conflicto de esos en el que tristemente el subsuelo no nos da para financiar ninguna función pacificadora. Irán sería otro de los booms de demanda de VPNs tras diferentes prohibiciones de su gobierno, especialmente WhatsApp e Instagram. Y el líder absoluto, Sri Lanka, uno de los países que ha pasado una mayor inestabilidad política en 2022. ¿Qué tienen en común todos estos lugares? Bueno, pues son asiáticos o cuasi asiáticos del extremo este europeo, países relativamente autoritarios y siendo una de las regiones con mayor digitalización entre los jóvenes, Resulta interesante observar esta tendencia, ¿no? Que con estadísticas de aumento de VPNs podamos intuir dónde hay problemas en el mundo hoy. Echo de menos quizá a Myanmar en la lista, quizá algún otro también donde se están dando crisis, protestas y organización ciudadana. No sé si el mundo va peor o cada vez estamos más informados, cada ciudadano se ha convertido en un potencial informante para toda la comunidad y eso asusta cada vez más a gobiernos. No sé si es positivo o solo positivo a medias, ya que las informaciones que se comparten en ocasiones son tendenciosas o están manipuladas, o peor aún, pagadas. Hemos visto a Twitter tumbar gobiernos y por otro lado no sabemos si fiarnos de una prensa cada vez más desacreditada, que obviamente necesita prostituirse para encontrar fuentes de información alternativas. Las redes sociales están creando todo tipo de canales que no necesariamente nos dicen la verdad. Las propias plataformas ya están censurando, decidiendo lo que se tiene que comunicar y lo que no. Todo esto en el llamado mundo libre. Me interesa vuestra opinión, mientras este canal no sea censurado. Más allá de las noticias que os comparto o de los análisis que hago, que valoráis, a la vez que otras muchas personas critican y acusan de estar pagado o dirigido por alguien, ¿qué pensáis? ¿Es bueno el autoritarismo en el control de la información? ¿Deben los gobiernos crear unos límites o incluso estados de excepción en momentos donde está en peligro la institucionalidad? Os escucho.